que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Inuit, Sibunik Saga, Makup Tuvunga, Upimavunga.
En 2014, en la ciudad de Montreal, Canadá, se llevó a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde se tuvo lugar la audiencia Industria Minera Canadiense en América Latina. Aquí se presentaron diversos testimonios acerca de las violaciones a los derechos humanos que esta industria comete hacia las comunidades y el medio ambiente, además de señalar el rol que juega el Estado canadiense en dichas violaciones. A casi 10 años de la celebración de este tribunal, vemos que la industria minera se extiende por casi todos los países de América Latina, consolidándose durante y después de la pandemia de COVID como una industria esencial, hecho que se dio a la presión ejercida por las empresas mineras. Pese a la destrucción y daños que va dejando esta industria, vemos que hay muchos aprendizajes que se han tenido desde diferentes puntos de Latinoamérica. Es por ello que desde el Comité para los Derechos Humanos en América Latina nos hemos dado a la tarea de convocar a diversas voces de defensoras y defensores que desde Canadá hasta el Cono Sur se unen para lanzar una serie radiofónica que hemos llamado Minando la Vida. En 4 episodios se relatarán experiencias de lucha y nuevas formas de resistencia. Este primer episodio lo dedicamos a conocer por qué la industria canadiense se ha desarrollado tanto en nuestro continente, mostrando algunos ejemplos y tratando de entender cómo son sus mecanismos que se repiten en América Latina. Para ello, hemos invitado a 3 activistas canadienses con larga trayectoria en la lucha contra la minería en Canadá y en América Latina.
La historia del desarrollo de la industria minera en América Latina se remonta a principios de la década de los años 90 del siglo pasado, con el boom de la firma de los tratados de libre comercio entre diversos países con Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, la presencia de la industria minera canadiense en algunos países ya era evidente desde antes de los tratados comerciales, como en el caso de Guatemala, Perú y Chile, por solo mencionar algunos. Esta industria estuvo ligada a gobiernos autoritarios durante periodos muy crudos, como en el caso de la guerra civil en Guatemala en la década de los años 80 del siglo pasado. Graham Russell, activista canadiense, nos ejemplifica esto con el caso de la mina de níquel Fénix, propiedad de una compañía canadiense en el Estor, Guatemala.
Y hay una historia gruesa entre Inco, el dueño en los años 70 y 80. La subsidiaria se llamaba Exmibal, pero el dueño era el canadiense Inco, International Nickel Company. Ellos han sido denunciados, pero no se logró justicia, y eso no ha sido denunciado mucho en Canadá. Ellos tenían un papel directo de cooperación con el ejército en la región del pueblo Quechí. Y ellos prestaban su propiedad mal conseguida al ejército guatemalteco, que abrió un destacamento en la propiedad de Inco Exmibal en los peores años de los genocidios para llevar a cabo represión en contra del pueblo Quechí, como lo que está pasando ahora con Hudbay Minerals, Solway, etc. Pero en los años 70 y 80, el ejército tenía su destacamento en la propiedad de Inco, y cuando entraban en las aldeas para hacer represión, tratar de hacer desalojos, viajaban en camiones de Exmibal Inco para participar en casos de represión.
Para Jen Moore, activista canadiense e investigadora afiliada al proyecto de minería y comercio del Instituto de Estudios Políticos,
la inversión minera canadiense se ha expandido tremendamente en América Latina durante las dos últimas décadas. en paralelo a la intensificación de la criminalización, la violencia y la militarización en las zonas afectadas. La orientación de la política exterior canadiense para el sector ha sido instar a los países anfitriones a una mayor dependencia de la industria extractiva mediante la privatización de la extracción de minerales y el crecimiento económico impulsado por las exportaciones y las materias primas. En general, el modelo minero se refiere a la minería industrial como una actividad extractiva altamente intensiva que sucede dentro de un marco legal, económico y político orientado a servir a los mercados globales de materias primas y a maximizar la búsqueda de ganancias extraordinarias por parte de las empresas mineras. Al mismo tiempo, externaliza graves impactos sociales y medioambientales que perduran a largo plazo sobre las comunidades afectadas y especialmente sobre los pueblos indígenas. Canadá es un gran promotor de este modelo, tanto en Canadá como en el extranjero. En particular, las bolsas de valores canadienses se han especializado en la financiación de las primeras etapas de la minería. Como resultado, aproximadamente el 60% de las empresas mineras en el mundo, es decir, más de 1.300 empresas, cotizan en las bolsas canadienses. La gran mayoría de estas empresas no tienen ningún proyecto minero en operación. Se trata más bien de empresas de prospección y exploración que especulan sobre posibles hallazgos de minerales. Esto ayuda a explicar por qué las empresas canadienses son frecuentemente las primeras con las que se encuentran las comunidades afectadas por la minería mucho antes de que se construya una mina, pero frecuentemente en el mismo momento que empiezan a surgir graves conflictos.
En la búsqueda de la sociedad civil internacional por hacer justicia contra las arbitrariedades de las empresas mineras, se llevó a cabo la audiencia Industria Minera Canadiense en América Latina en la ciudad de Montreal en el año 2014. Al respecto, Marie-Ève Marlot, coordinadora del CEDAL, apunta.
Yo considero este modelo minero como criminal, porque no solamente ha matado a ecosistemas, pero también ha asesinado a personas, ha desplazado a comunidades, y porque también su instalación está ligada muchas veces al crimen organizado y grupos militares. A través del mundo y en América Latina, su modo de implementación y de operación es realmente predador. Va en la mano con el sistema capitalista y neoliberal. A través del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la Industria Minera Canadiense y también a través de un proceso de acompañamiento a movimientos sociales y comunidades afectadas por la minería, nos dimos cuenta que la minería canadiense viola una serie de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, los derechos a un ambiente sano, los derechos a la autodeterminación de los pueblos y también una serie de derechos y libertades ligadas a la ciudadanía y a la democracia. Las empresas mineras de manera violenta cooptan y compran a autoridades locales y también a líderes sociales, amenazan comunidades y defensoras de derechos humanos, hasta los asesinan. Las leyes, las políticas internacionales y el lobby canadiense ha hecho también con acuerdos de libre comercio la falta de acceso a la justicia, ha hecho que las empresas mineras se quedan impunes y siguen con este modelo destructivo.
Muchos son los casos de corrupción y de impunidad que envuelven al gobierno de Canadá en la actuación de las mineras canadienses en países latinoamericanos. La presión política que Canadá ejerce a nivel internacional es normalmente utilizada para anteponer los intereses y las ganancias de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas por la minería. En Guatemala también se han dado ejemplos concretos de esta situación. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una solicitud de suspensión de las operaciones de la mina Marlin, propiedad de la empresa Goldcorp. A esta decisión la siguió una ola de presión encabezada por funcionarios canadienses. Graham Russell nos relata.
El caso de Goldcorp y la mina Marlin. Y es un caso muy concreto y muy específico. Y en fin, hay un caso en la Corte Federal de Canadá sobre el papel del gobierno de Canadá de esconder información como documentos, emails, correspondencia, comunicación entre Global Affairs en Ottawa con la embajada canadiense en Guatemala. Todo que tiene que ver con el papel del gobierno de Canadá en los años 2010-2011 para debilitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había ordenado la suspensión de la mina Marlin. Y fue un golpe, fue un logro de lucha en este caso. Todos los grupos que apoyamos, que Luisa Rompiendo Silencio apoya, Derechos en Acción, que apoyamos, participaban en este esfuerzo para ir a través de la Comisión Interamericana para lograr la suspensión de la mina. Y se logró, aunque no respetaron la decisión.
Una herramienta fundamental para la implementación de los proyectos mineros canadienses en América Latina es el lobby minero. Jen Moore nos comparte su análisis al respecto.
Esto es lo que el gobierno canadiense llama diplomacia económica. A nivel político, desde la década de los 1980, el Grupo del Banco Mundial, con el apoyo de varios gobiernos del norte global, incluido Canadá, ha impulsado los esfuerzos para instituir reformas en los códigos mineros de un país tras otro para facilitar la inversión extranjera privada. A principios de la década de 2000, se calcula que se habían adoptado reformas mineras de este tipo en unos 100 países de todo el mundo. Esas reformas eliminaron las restricciones a la propiedad extranjera y a la repatriación de los beneficios, redujeron los tipos impositivos y los cañones, pusieron fin a las obligaciones de contratación y abastecimiento local, erosionaron las protecciones laborales y agilizaron los procesos administrativos para facilitar la obtención de permisos.
Aunque el lobby minero no está regulado legalmente, esta práctica tiene un gran apoyo político por parte del gobierno canadiense.
El gobierno canadiense prestó apoyo estratégico a la formulación de políticas y proyectos claves en varios países, utilizando un enfoque de todo su gobierno, empleando la ayuda, la cooperación internacional, la diplomacia y las relaciones comerciales para influir en el cambio de políticas. Podemos ver importantes ejemplos de ello en Colombia, Honduras, Ecuador y otros países de la región. Además de los esfuerzos del cabildeo en nombre de la industria minera canadiense a nivel político, el gobierno canadiense también proporciona muchos servicios a las empresas mineras para resolver problemas cuando se enfrentan a conflictos con los pueblos indígenas, las comunidades afectadas y los trabajadores a nivel del proyecto.
Las empresas y el gobierno canadiense se amparan ante las denuncias de su actuar bajo la responsabilidad corporativa y la creación de supuestos mecanismos de regulación, como el Ombudsperson o la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos en el extranjero. Sin embargo, aunque estos esfuerzos se han presentado como posibles soluciones, hay voces críticas que analizan su funcionamiento.
Para mí siempre es importante en nuestro trabajo en Canadá de cada vez denunciar todo el marco de la supuesta responsabilidad corporativa. Y han habido avances. Yo creo que cada vez más se sabe que es un discurso vacío. Toda la infraestructura para financiar el gobierno de Canadá, financiando sus oficinas, sus ombudspersons, sus no sé qué sobre responsabilidad corporativa. Cada vez más la gente cree menos en esto y se sabe que eso es como para garantizar impunidad y inmunidad de del uso del derecho penal o el derecho civil. Y aún entonces, pero vale la pena, a mi criterio, repetirlo cada vez, que no, que toda la cuestión de la responsabilidad cooperativa es para garantizar impunidad.
Con los tres testimonios que se han presentado en este programa, vemos cómo el modelo extractivo canadiense ha penetrado en América Latina, generando abusos sistemáticos de derechos humanos y al medio ambiente, perfeccionando sus métodos a través de leyes y del apoyo político del gobierno canadiense. Desde los daños y de las experiencias de lucha que se han dado en diversos puntos de Latinoamérica, hablaremos en los siguientes episodios de esta serie, Minando la Vida. Las y los invitamos a escucharnos. Desde el Comité para los Derechos Humanos en América Latina, en Montreal, Canadá, reportaron Fernanda Siguenza y Rosalinda Hidalgo.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.